Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
De las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid. Es 5 de agosto, es un día en el que las temperaturas máximas bajan ligeramente en la península, pero seguimos con calor. Tenemos alerta amarilla aquí también en Madrid y en otras 12 comunidades. Vamos a estar rodando los 40 grados en los puntos más al sur. Muchos inauguran oficialmente hoy sus vacaciones o lo han hecho hace ya unos días. Hay quienes han colonizado las playas, han plantado la sombrilla y se han tirado a la bardola, aunque realmente no han llegado a desconectar.
No puedo.
Imposible. El ritmo frenético en el trabajo y en el día a día hace que, pese a tener tiempo libre y de ocio, uno no pueda olvidarse del todo y conseguir disfrutar. Si eso te pasa, igual lo que te ocurre es que sufres el síndrome de la hamaca.
Manda huevo.
Sí, bueno, pues con el psicólogo Víctor Nerín vamos a profundizar más sobre este síndrome que está empezando a ser relativamente frecuente y afecta a más personas de las que parece. Vamos a preguntarle también sobre consejos para conseguir evadirnos y saborear como se merece las tan ansiadas vacaciones de verano. La playa, la piscina, lugares recreativos acuáticos son el destino para refrescarse con estas temperaturas y cada año hay que lamentar, por desgracia, ahogamientos. En España, de media, 35 menores fallecen por esta causa y para evitarlo, dos ingenieros franceses han creado una camiseta antiahogamiento dirigida a esos niños que tienen menos de 6 años. Nos va a contar cómo es esa camiseta en un rato el responsable de la empresa comercializadora.
Ayudar.
Esta es la voz de Jerónimo Rauch, cantante y actor argentino afincado aquí en Madrid desde hace años, donde le hemos visto en grandes musicales como El Médico, El Fantasma de la Ópera, ópera en la que sigue triunfando en la capital. En esta tercera hora del programa hoy va a venir a presentarnos el primer single de su disco Chapter One. Vamos también a hablar de inversión inmobiliaria como opción para maximizar las ganancias, del tupper del verano con Marga García, a ver qué nos tiene preparado, y a ver qué nos tiene preparado también desde el planeta R, Rubén Ruiz. Todo eso hasta la una, pero antes, como siempre, lo que hacemos es arrancar nuestra rueda de redacción. Y lo hacemos con Chus Galán. Buenos días, Chus.
Buenos días.
¿Qué tal el fin de semana?
Pues eso mismo te iba a preguntar. Yo creo que sí, que bien, ha estado tranquilito, descansando un poco. También ha habido tiempo para la diversión, demasiada veces.
Para ordenar. Yo he estado todo el fin de semana
ordenando.
Todo el fin de semana
ordenando, ¿no?
Ay,
y descansando.
Bueno, y descansando, que viene muy bien.
Eso digo yo.
Efemérides del 5 de agosto.
Vamos a ver, si yo te pongo esta música.
Start spreading the news. Oh, la voz.
Si no, claro, sí.
New York.
Ahí estamos. Te iba a preguntar que a qué te sonaba. Pues eso. New York, New York. New York. Pues nos suena también, ¿qué es lo típico de New York? La Estatua de la Libertad. Pues tal día como hoy, 5 de agosto, pero en 1884 se colocó la primera piedra de la base de este monumento. Seguimos en el siglo XIX. Sonido submarino, porque el 2 de agosto de 1958 se instaló el primer cable transatlántico submarino por el lecho del Océano Atlántico. ¿Con esto qué se consiguió? Pues reducir el tiempo que se tardaba en comunicar Europa y América. Bueno, la diferencia es abismal. De 10 días que se tardaba entonces en enviar un telegrama, se pasó a tardar tan solo unos minutos. Desgraciadamente solo funcionó 3 semanas, después se estropeó. Bueno, ya, pero luego ya se volvió a instalar con mejores materiales. Túnel del tiempo, porque nos vamos al siglo XX, estábamos en el XIX.
Yo, Harry Houdini, descubriré la verdad por todos nosotros.
Deja tus
Harry Houdini, te suena, ¿no? Era el ilusionista y escapista que hizo
Houdini.
Claro, Houdini.
No te había entendido.
Ay, bueno, ustedes me han entendido, ¿verdad? Harry Houdini. Bueno, pues este realizó su gran hazaña un 5 de agosto de 1926. Pasó nada más y nada menos que 91 minutos dentro de un ataúd de hierro que pesaba 320 kilos, sumergido en el fondo de la piscina del Hotel Sheraton de Nueva York.
¡Qué angustia!
¿Cómo lo consiguió? Pues gracias, desde luego, a una minuciosa preparación física que le permitió aprovechar el escasísimo oxígeno que había dentro del ataúd mediante ejercicios muy cuidadosos de control de respiración, y aprovechó ese aire para mantenerse 91 minutos. In the town where I was born. Venimos hablando de profundidad submarina, también del fondo de la piscina, nada mejor que el submarino amarillo. Pues, ¿por qué? Pues porque esta es una de las canciones del álbum Revolver de los Beatles, que veía la luz el 5 de agosto de 1966. Fue el último álbum que lanzaron. Y ahí ya ese año fue cuando empezaron todas las desavenencias y tal entre los miembros del grupo, que en 1970 definitivamente anunciaron su separación.
Si lo hubiese imaginado, lo hubiese imaginado con el estadio lleno, pudiendo estar cerca de la gente y pudiéndome despedir de ellos bien.
Pues así se despedía Lionel Messi el 5 de agosto de hace mucho menos, en el siglo XXI ya, el 2021, el año 21, el año en el 2021, pues se despedía del Barça. Como habéis podido escuchar, no estaba muy contento porque él hubiera deseado otra despedida. Eso sí, él se imaginaba que se hubiera ido el año 20, pero no en el 21, él pensaba quedarse, y entonces no estaba muy contento. Pero eso sí, derramó un mar, ya que estamos hablando de profundidades y de todo eso, un mar de lágrimas. Y es más, al atrio, cuando salió, no me salía la palabra, atrio, sí, es que, bueno, el escenario que le habían montado, pues salió ya llorando, o sea, ni siquiera empezó a hablar. Él empezó llorando, 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 y luego se despidió momentáneamente.
No vino llorado de casa, no.
No.
Bueno, gracias, vaya repaso que hemos hecho de esas efemérides del 5 de agosto. Hay que felicitar por su santo, atención, a Afra Emigdio Memio, con 2 M's. Es que, claro, lo tengo que leer detenidamente, yo, estos nombres existen, sí. También a Viator y a todas mis tocayas, ¿eh? A todas las nieves. Y por su cumpleaños, hoy felicitamos al actor y escritor Pablo Pineda, que sopla 50 velas, también a Gaby, el futbolista, que cumple 20 años. ¿Y quién hubiese cumplido años un día como hoy? Ana Moreno, buenos días.
Buenos días. Hoy uno de los personajes que más recordamos por su viaje al espacio. El responsable de que muchos soñaran con llegar a las estrellas después de su histórico paseo por la Luna. Fly me to the moon. Let me play. Así es, Neil Alden Armstrong nació en Wacaponeta, Ohio, en 1930. Su pasión por la aviación empezó desde bien pequeño y se graduó en ingeniería aeronáutica para servir como piloto de la Marina antes de unirse a la NASA en 1962. Además de ser el primer ser humano en pisar la Luna, fue ingeniero aeroespacial, piloto de guerra, piloto de pruebas y profesor universitario. Armstrong se convirtió en un hombre inmortal el día 20 de julio de 1969. Como comandante del Apolo 11, se convirtió, eso, en el primer humano en pisar la Luna. Con estas icónicas palabras, que traduzco como "es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad", dejó una pisada en la historia y en la memoria colectiva. Porque no solo representó un hito tecnológico y científico, sino también un logro simbólico durante la etapa de la Guerra Fría, porque consolidó a Estados Unidos en el liderazgo de la carrera espacial. Se convirtió en todo un héroe, inspirando a generaciones enteras a mirar más allá de nuestro planeta y soñar con nuevas fronteras. Neil Armstrong falleció en 2012, pero su legado sigue muy vivo, porque la hazaña de llegar a la Luna sigue siendo una fuente de inspiración y de orgullo, recordándonos que la humanidad puede lograr cuando se atreve a soñar y explorar lo desconocido. Hoy Neil Armstrong hubiera cumplido 94 años. Estés donde estés, muchísimas felicidades.
Pues Neil Armstrong, que sin duda ha dejado ese legado eterno para la posteridad. Gracias, Ana. Vamos a irnos a saludar a Pedro Lorente. ¿Dónde te encuentras con la unidad móvil? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Me encuentro en dirección a la estación de metro de Begoña, debido a que desde el día 10 de agosto hasta el 18 de este mismo mes, los trenes no pararán en esta estación. El causante son unas obras para mejorar la accesibilidad al Hospital de la Paz desde la estación. Un acceso al hospital que está cerrado desde ayer hasta el 1 de septiembre.
Bueno, es información de servicio público. Hasta allí vamos y luego les vamos a dar más detalles sobre estos cortes en el suburbano madrileño. Hablando de cortes, hay quien ha interrumpido su jornada laboral porque se ha ido de vacaciones. Sí, es Sergio Martín Romo, que nos ha dejado en particular este mensaje dirigido a Gloria Talavera, que ya está por aquí. Hola, Gloria.
Hola,
buenos días.
Buenos días, qué sorpresa. Bienvenida. Sergio de vacaciones y trabajando.
¿Has visto? Te ha dejado un mensaje. ¿Quieres oírle?
Claro, ¿no?
Venga.
Hola, Gloria, ¿qué tal? Yo aquí disfrutando de mi primer día de desconexión laboral. Oye, una cosita.
Qué gracioso.
Que te mando esta nota de voz para decirte que las medallas las tengo en la cajonera grande, donde suelo dejar lo de almacenes hurtados. Tú sabes, ¿vale?
Tú sabes.
Son un poco revoltijo.
Sí. Me
Tienes
encanta.
Que separar bien la
Ese
de oro, la de plata y la de bronce. Las das ahí con un pañito.
Venga.
Antes de la entrega
vale.
final.
El pañito de la caja.
Una cosita. Ya que acabas de llegar y me haces el relevo,
¿sí?
¿Qué te parece si hoy que los oyentes, yo ya que estoy aquí disfrutando del mar, elijan esa canción que les lleva al mar? A lo mejor una canción que nos lleve a las profundidades marinas, otra con la que podamos disfrutar flotando en las aguas del mar, otra canción que nos lleve a pasear por su orilla. Venga, un beso y bienvenida.
¡Ay, qué bonito, Sergio! Pues muchísimas gracias y que disfrutes del mar, que él está disfrutando del mar y nosotros lo vamos a hacer a través de la música.
Eso, porque
¿te parece?
Vamos a dar el testigo ahora que estamos en las Olimpiadas. Esto es el podio musical que llevamos haciendo justo desde que comenzaron esos Juegos Olímpicos en París. Nosotros lo hemos atribuido a la música.
Y me encanta, me encanta escuchar música en la radio. Nieves, os he seguido y me ha parecido buenísima idea.
Gracias. Pues te hemos dejado el relevo.
Venga, vale, a ver qué tal, a ver, porque ya sabemos que Sergio ha dejado el nivel muy
alto. O sea,
que
categoría hoy.
Venga, categoría hoy, canciones que nos llevan al mar. Y esta es la primera.
Que me hizo absurdo.
Grupo súper reconocible, el último de la fila, y esta canción que se llama Mar Antiguo, aunque estamos escuchando una versión más actual que la original, que es de 2023, esta que estamos escuchando. Así que el último de la fila con Mar Antiguo sería uno de los finalistas, uno de los aspirantes a conseguir una de nuestras medallas.
Qué bonita canción.
Preciosa, pero tenemos más.
A ver, ¿qué has elegido?
La segunda canción que opta a una medalla. Ay, ¿cuántas veces he cantado esta canción? ¿Cuántas veces he visto esta canción en la televisión? Iba a decir en el cine no, que yo no había nacido, pero en las películas de Marisol. Hola, 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 remasterizada. Ajá. Marisol, esa cantante, bueno, que hacía las delicias de los niños. A mí me encantaba de
a
pequeña.
Mí igual. Bueno, yo me iba al videoclub, ya hablaremos luego siendo de esta canción, a alquilarme las películas de Marisol.
Yo aprovechaba para verlas en la tele y las grababa, para recuperarlas una y otra vez en las cintas de VHS.
¿Sí?
Que existían, que existían.
Existían.
Qué bonita. Hola, hola, hola. Qué bien bailaba, ¿eh? Qué graciosa, gesticulando.
Es que a mí me encantaba Marisol. Me encantaba. ¿Cuál es tu siguiente apuesta?
La siguiente apuesta también me encanta y la película la he visto millones de veces. Esta canción la he cantado muchísimo.
Vive serena, siendo sirena, eres feliz.
No podía faltar. No. Bajo el mar, la canción más conocida de la película La Sirenita, que se estrenó, echa cuentas, en 1989.
¿Hace tanto?
Han pasado ya muchísimos años, pero es una película muy actual, que yo creo que los niños siguen viendo. Mi sobrina de 3 años sigue cantando esta canción y la interpretaba el cangrejo Sebastián, el más gracioso.
Sí.
E intentaba convencer a Ariel, a la sirenita, de que se quede en el mundo submarino y que deseche sus pensamientos sobre la vida, la superficie, con esta canción, bueno, que nos recuerda que es maravilloso vivir en el mar, canta las maravillas del agua y también de los problemas que tenemos los humanos en el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Que muchas veces Ariel idealizaba el mundo de esas personas con 2 piernas y se olvidaba de que debajo del mar estaba estupendamente. Puedes escuchar que esta canción tiene muchas influencias del estilo calipso, que se originó en Trinidad y Tobago a mediados del siglo XIX, y también ese estilo reggae típico de Jamaica. Por eso es tan alegre, por eso invita tanto a bailar. Y Bajo el mar se hizo con el Oscar a la mejor canción original en 1990, pero además ganó el Grammy a mejor canción escrita para un medio visual en el año 1991. Y en el doblaje español, este que estamos escuchando, la canción es interpretada por Vicente Borland.
Ah. Oye, pues se hizo con muchísimos premios. A ver si hoy también se hace con ese premio de los oyentes.
Necesitamos un teléfono, ¿no?
Sí.
El 628-09-11-17. 628-09-11-17. Así que hay que adjudicar la medalla de oro, la de plata y la de bronce. Y recordamos que tenemos al último de la fila con Mar Antiguo, Marisol con Hola, Hola, Hola y Sebastián. Que es el que está cantando esta sirenita bajo el mar de la película de Disney. Por cierto, sí. Teléfono que hemos abierto y están llegando felicitaciones.
Ajá.
La primera para ti. Luego te pongo el audio de nuestra oyente Rosa, que se ha acordado antes de que tú dijeras el santoral de que hoy era el día en el que teníamos que felicitarle.
Muchas gracias.
Así que, bueno, felicidades Nieves y que disfrutes de la jornada trabajando.
Gracias, gracias. Es una maravilla estar acompañada de tantos amigos y de esta familia que formamos en Onda Madrid. 628-091-117, ese número al que nos encanta que nos mandéis esas notas de voz, sobre todo, que nos gusta escuchar vuestra voz y esos mensajes. Son las 10:25, así que enseguida nos vamos a ir a hablar del síndrome de la hamaca.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Todo el año esperando las vacaciones y resulta que cuando llegan no somos capaces de desconectar. Eso le pasa, no se crea, a bastante más gente de la que ustedes pueden imaginar. De hecho, hay algún estudio que cifra en 6 de cada 10 españoles a los que son incapaces de eso, de evadirse, de desconectar del trabajo. Así que si usted se siente de esta forma, quizás esté sufriendo lo que se ha venido a denominar como el síndrome de la hamaca, el síndrome de la tumbona, del ocio. Bueno, pues esa incapacidad total para romper con lo que tenemos, con nuestra rutina, para adaptarnos a la calma, para disfrutar del ocio, en fin, para saborear de verdad las vacaciones. Y de esto vamos a hablar ya con Víctor Nerín, que es psicólogo de Capital Psicólogos. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal estáis?
Bueno, pues yo un poco preocupada, porque he de reconocer, Víctor, que me siento en parte también víctima de este síndrome y formo parte de la estadística. Así que muy interesada en charlar con usted y, sobre todo, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es y si clínicamente también está diagnosticado este síndrome que conocemos vulgarmente como el síndrome de la hamaca?
Sí, mira, por síndrome de la hamaca podríamos entender pues esa incapacidad que tenemos algunas personas, yo también me incluyo en este paquete, de romper y desconectar con el trabajo y no saber adaptarse al ritmo de las vacaciones, incluso llegar a sufrir por estar sin hacer nada. Esto sucede.
Y ese sentimiento de incluso de culpa, de no estar aprovechando el tiempo, de tener la mente en otro sitio, ¿a qué se debe? ¿Cómo podemos solucionar esto? Porque de verdad que da un coraje.
Sí, totalmente. Claro, tú piensas que cuando pasamos de un día a día en el que hay muchísima tensión, con unas rutinas que son relativamente rígidas y con un ritmo bastante rápido y frenético, el paso a no tener esas obligaciones y contar con tiempo libre se puede volver un caos. Es una ruptura súper rígida, o sea, es una ruptura muy muy abrupta entre un escenario y el otro, ¿no? Entonces, soluciones o cositas que podríamos hacer, me preguntabas. Una muy importante es saber desconectarse de esta hiperconexión que tenemos en nuestro día a día, a mirar el correo, los WhatsApp, el querer estar informado y estar atento de todo lo que pasa a nuestro alrededor constantemente, ¿vale? Pues saber desconectarse nos va a ayudar a salir de ese marco tan, tan frenético. También es algo que yo recomiendo que hagamos en nuestro día a día, que saber desconectar no solo en las vacaciones, sino durante el resto del año, con esos niveles tan elevados, saber desconectar bien los fines de semana, saber desconectar bien de forma diaria cuando llegamos a casa y soltamos las cosas, ¿no? Que también nos vamos muchas veces con los problemas ahí dándole vueltas. Entonces, si metemos estas rutinas sanas en nuestro día a día, pues luego a la hora de coger unas vacaciones, que son periodos más largos, pues los sabremos afrontar con mayores garantías, si no, esa ruptura fuerte se producirá.
Claro, yo lo estoy extrapolando un poco a la adaptación que hacen los niños, por ejemplo, en el cole, ¿no? Que es una, sobre todo los más chiquitines, algo progresivo. No sé si esto es viable, sí, una vez trasladado al género del ocio, porque de pronto es como que desconectas ya del trabajo, porque dices, empiezo las vacaciones y es como, me voy a olvidar del mundo, qué ganas, cuánto tiempo estaba deseando, y luego de pronto te das cuenta que efectivamente tienes ahí como una sensación de vacío, especialmente al principio, y que tienes incluso un sentimiento de culpa, que yo no sé si esto incluso te puede pasar factura luego en cuanto a salud mental.
Sí, sí pasa factura, efectivamente puede llegar, no tiene que darse en todos los casos, pero sí que ese sentimiento de inutilidad o de culpa se puede dar, sobre todo en los rasgos de personalidad que son más perfeccionistas o más competitivos o más preocupados por los objetivos laborales, que tienen una autoestima más asociada al mundo laboral, donde se sienten bien, seguros, respetados, ¿vale? En este tipo de perfiles incluso sí que puede derivar, como tú bien dices, a niveles de necesitar un psicólogo o de trabajarlo más en profundidad, claro.
¿Dividir las vacaciones es sano o es mejor del tirón? Sobre todo para las personas que sufren esto del síndrome de la hamaca.
Pues claro, tendríamos que ver caso a caso, pero es verdad que a priori, sobre el papel, ¿no? Entendiendo que cada uno de nosotros somos diferentes, tener breaks más separados, espacios más separados a lo largo del año, viene mejor, porque si no, luego quizás el resto del año se puede hacer pesado, se puede hacer con muchísima carga, ¿no? Es típico que la gente se divida en vacaciones de verano, un poquito en invierno, quizás alguna semanita suelta en el resto del año viene muy bien. Pero uh-huh. esto ya también depende de cada uno. Hay gente que es verdad que una desconexión toda, digamos, el mes entero, pues le puede venir bien, porque hay gente que cuando pasan ese periodo de adaptación, para entendernos, que es el tránsito entre ese frenetismo en el trabajo y esas vacaciones, pues quizás cuando están conectando con las vacaciones se les ha pasado la semana y tienen que volver, entonces uh-huh. no hemos descansado.
Claro, entonces, efectivamente. Sí, como no me ha cundido nada. Me he ido y vuelvo casi más cansado porque he tenido que hacer las maletas, deshacerlas, poner las lavadoras, en fin, que a veces... Es que yo creo también, doctor, que está ocurriendo, y si no me corrige, si me equivoco, pero además del estrés diario que ya supone pues la rutina laboral, los niños, el colegio para quien los tenga, en fin, las mascotas que también suponen, pues eso, tener que sacar al perro por la mañana, tal, en fin, tenemos un día a día, sobre todo en las ciudades, bastante estresante. Si luego llega el fin de semana y se supone que ahí que tenemos que descansar, tenemos una agenda repleta de actividades, pues esto quizás tampoco nos convenga mucho, ¿no?
No nos conviene nada, efectivamente. Estas sociedades modernas en las que vivimos ahora, hay mucho nivel de exigencia, tanto dentro como fuera, ¿no? Y ese es el gran problema, ¿no? Que no sabemos vivir de otra forma si no es en esos estados de estrés tan elevados y de alerta tan, tan elevados. De hecho, fíjate, cuando nosotros entramos en periodo vacacional, y esto a más de un oyente que nos esté escuchando ahora lo habrá podido sentir, como el cuerpo al relajarse en un punto dado, después de ese periodo de adaptación, ¿no? Los 3 o los 4 días, y uh-huh. que baja un poquito el estrés, pues uno se resfría, se pone malo, tiene náuseas, migrañas, uh-huh. Dolores musculares. Hay gente que se pone enferma.
Sí, parece que bajan las defensas, ¿no? Y de pronto afloran ahí dolencias que tenemos y que parecía que en el día a día del estrés no tenían importancia.
Eso es, por esos estados elevadísimos de alerta. El cuerpo está en alerta con un estrés disparado y sostenido, que es lo patológico de esto, sería ese estrés sostenido de forma continua, que nos hace fatal, claro.
Claro. La conclusión, por poder llegar a alguna conclusión, sería que si alguien que está en la tumbona y no hace nada más que pensar en lo que no debe, que es justamente lo contrario, que es relajarse, mirar al mar, pensar en cosas bonitas, en la paella que se va a tomar después, está dándole vueltas ahí como una lavadora centrifugando al trabajo, a los quehaceres, a lo que me he dejado pendiente, a tal... es que se lo tiene que hacer mirar. Esto se lo tiene que hacer mirar y cuando vuelva, yo creo, ¿no? Que es que esto es un hábito de vida al final. Esto es algo que nos están diciendo, no estás bien. O sea, no estás bien porque no estás disfrutando y hay que saber desconectar porque al final el descanso es fundamental para poder seguir.
Absolutamente, totalmente. Lo nombrábamos antes, sobre todo esa hiperconexión, saber romper, porque si estamos con el móvil en la playa y pensamos que nos ha podido entrar un email de trabajo, un WhatsApp en el grupo de trabajo, me escribe mi jefe. O sea, no se va a producir esa desconexión. Al final yo estoy atento a los cambios, a qué está pasando, a qué se necesita. Entonces, un consejo que nos puede ayudar bastante es dejar el móvil en el hotel, donde lo tengamos, es intentar disfrutar el día y al final del día, pues bueno, ni siquiera revisarlo. Bueno, yo diría no revisarlo en periodo vacacional nunca, ¿no? Pero por lo menos en durante el día apartar eso de nosotros nos puede ayudar un poquito a desconectar. Uh-huh. Nos puede ayudar a desconectar.
Claro, y entiendo, y ya para terminar, que uno sea sensato con su orden, también en su agenda en vacaciones, porque de pronto uno va a visitar no sé qué y tiene que verlo todo y hacerse las fotos en todas partes y llega un momento que dice, si es que no puedo más, si es que estoy agotado.
Eso es. Yo aquí aconsejaría hacer una planificación de las vacaciones con mucha conciencia. O sea, precisamente eso, ¿no? El decir, pues yo si voy a esta ciudad 3 días o voy de vacaciones 3 días, pues meter un cuarto, un quinto, donde, bueno, no esté planificado, dejar un poquito fluir, aquella parte de improvisación un poco, pues voy aquí, voy allá, pero no tener una agenda cerrada, sino un poquito más abierta, incluso planificar algunas vacaciones que estén muy focalizadas en el descanso, o sea, que sea hotel, playa, playa, hotel, hotel, playa, con una rutina suave, 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 que nos ayude.
Sí, que a veces te dicen, ¿no has salido del hotel? No, es que no he querido salir del hotel.
Eso es.
No he querido, quería un todo incluido, cruzando y llegar a la playa, volver y tener la animación para los niños que estaban entretenidos. Es que no he querido. O sea, esas son verdaderas vacaciones para mucha gente. Así que cada uno que se organice como mejor le venga y sobre todo, bueno, que se observe, ¿no? Porque yo creo que esto, más allá de la broma, es un tema muy serio porque estamos hablando de salud, ¿eh? Y la salud mental al final tiene un traslado a la salud física. Ante cualquier duda, lo mejor siempre acudir a especialistas como es Víctor Nerín, psicólogo de Capital Psicólogos, a quien agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Y me sorprende que también es humano, como nuestros alcaldes, que tenemos una sección de alcaldes, que los alcaldes también son humanos, que demuestre que pese a ser experto y especialista, también forme parte de esa lista del síndrome de la hamaca, porque claro, es que hay que reconocerlo lo primero. Víctor, muchísimas gracias y feliz verano.
A vosotros. Igualmente. Un abrazo.
Buenos días, Madrid. Con Nieves Ortiz. Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde. La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo. En Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
La radio de todos los madrileños aquí en Onda Madrid ya saben que les damos información de servicio público y por eso les contamos que Metro va a cerrar el tramo de la línea 10 entre Fuencarral y Chamartín por obras de mejora de accesibilidad. Línea 10 entre Fuencarral y Chamartín será desde el próximo 10 de agosto hasta el día 18. Por ello, esos días el suburbano no va a efectuar parada en la estación de Begoña. Además, el acceso a La Paz a través de esta estación está cerrado también desde ayer y será hasta el 1 de septiembre. Y por eso lo que ha hecho Pedro Lorente es marcharse con la unidad móvil de este programa hasta esa estación de Begoña. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro.
Buenos días, Nieves. Sí, el acceso al centro hospitalario desde Begoña está cerrado por obras. Vemos vallas perimetrando la boca de metro, es debido a mejoras de accesibilidad. Se construyen 7 nuevos ascensores, 3 de ellos con acceso directo desde la calle a los andenes de la línea 10 para dar la opción de no utilizar las escaleras mecánicas. También se instalarán pasillos de conexión para disponer de recorridos totalmente adaptados a personas con movilidad reducida. En cuanto al servicio de metro, en la estación de Begoña estará parado entre el 10 y el 18 de agosto. Hemos hablado con trabajadores del hospital para saber cómo les afecta. Les escuchamos.
A mí las obras me están afectando en el sentido de que vengo de Fuenlabrada y tengo que bajarme en Chamartín y venirme andando hasta aquí. Y bueno, y los compañeros, pues algunos van a Plaza Castilla, cogen el autobús y le dejan aquí en la puerta del hospital. Pero bueno, todo sea por una buena obra, que termine todo bien.
Pues van a estar haciendo ascensores porque viene gente con silla de ruedas, viene gente con carritos y ellos no pueden subir, hay muchísima escalera, entonces está bien. Lo que pasa es que ahora pues vamos a tener un mes jorobado.
Yo aparco en el otro lado, en la otra calle donde el Ramón y Cajal, y vengo andando por la calle durante 10-15 minutos hasta aquí. Lo único que tengo que hacer es madrugar un poco más y ya está para llegar a mi hora.
¿No tienes otra alternativa, a lo mejor algún autobús o algo?
Seguramente que sí que la haya, lo único que no me he complicado mucho porque teniendo vehículo propio pues me sale bien así me doy un paseo, la verdad, no me sienta mal.
Pues yo soy residente aquí en La Paz y realmente la línea 10 nos lleva dando problemas, sobre todo la parada de Begoña ya varios meses. Siempre las escaleras mecánicas estaban paradas y demás, y también las pasarelas estas automáticas cada 2x3 estaban averiadas. Ahora nos han cerrado un mes lo que es el acceso a nuestro hospital, a La Paz, entonces hay que salir por el otro acceso, que bueno, eso sí que aumenta un poco el tiempo de desplazamiento a nuestro puesto de trabajo, que bueno, no es muy notable, pero bueno, sí que es un poco cargante, sobre todo cuando estamos saliente de guardia. Y luego además hay una semana que está cerrado todo el tramo, que creo que es desde Plaza de Castilla, además tenemos que salir mucho antes y eso sí que va a aumentar bastante el tipo de desplazamiento para los que somos usuarios de metro. Entonces, bueno, un poco molesto, pero bueno.
¿Y usted cómo viene hacia el hospital entonces? ¿En autobús? ¿Qué opciones tienes?
Lo tengo que pensar, sobre todo para esta semana que te digo que el metro va a estar cerrado. Tengo que ver qué combinación. Seguramente coja el autobús que ponen suplementario, sí.
A muchos ciudadanos les ha pillado de imprevisto y la única opción que tienen es cogerse un autobús. Les escuchamos.
Me encuentro cerrada la salida de Begoña, me toca desplazarme, coger nuevamente el autobús porque no estaba informada y acercarme a Plaza de Castilla y es tiempo que pierdo y no tenía conocimiento.
En el cartel que vemos nos pone la salida abierta, que es la de la calle San Modesto, y dos líneas de autobuses para llegar a ella, la línea 124 y la 137. Al estar cerrada la estación de Begoña entre el 10 y el 18 de agosto se facilitará la movilidad de los viajeros poniendo en marcha un servicio especial sustitutivo de autobuses gratuito y sin coste adicional, cuyo trayecto todavía no se sabe, se podrá consultar próximamente en las estaciones y redes sociales de Metro.
Bueno, pues esa información ténganla en cuenta, sobre todo para los usuarios de esta línea 10. Gracias, Pedro. Faltan 15 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Vamos a hablar ahora del mercado inmobiliario. Es que resulta que la inversión en este campo parece ser una excelente opción para maximizar las ganancias. Para ello no hace falta disponer de una gran fortuna, sino conocer qué oportunidades ofrece el mercado a los pequeños ahorradores para hacer crecer sus ahorros. Madrid, dado que el precio de la vivienda sigue aumentando, es uno de los sitios donde más se debe invertir, al menos es lo que nos dicen desde Vivirla, una empresa de la que es directora general, Ana Cano, a quien ya voy a saludar. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿vosotros?
Muy bien, pues antes de nada, muy interesados en saber qué es Vivirla, para que la gente que nos está escuchando sepa efectivamente qué es lo que hacéis y cuál es vuestro trabajo.
Bueno, pues mira, Vivirla es una empresa perteneciente al grupo de inversión inmobiliaria Adapta Socios, que nos dedicamos dentro del sector real estate, el sector inmobiliario, a asesorar y a ayudar a estos pequeños ahorradores a maximizar sus ahorros y reducir al máximo el riesgo con inversiones inmobiliarias que se ajusten a su capacidad, a sus necesidades, y a sus expectativas.
Uh-huh. Bueno, hay que decir que es independiente a cualquier agencia inmobiliaria. No tenéis una cartera propia de vivienda, sino que lo que hacéis es buscar la que es más adecuada para el cliente, ¿no?
Efectivamente, nosotros no somos una inmobiliaria, no tenemos cartera de viviendas o de activos propios y lo que hacemos es buscar ad hoc para cada uno de nuestros clientes.
Uh-huh. Pones un ejemplo, ¿cómo me pongo en contacto con vosotros? Y supongo que en función de las características del el presupuesto que se tenga, las zonas, vais orientando, ¿no?, a la persona.
Efectivamente. Mira, te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestra página web, que es www.vivirla.es. Concertamos una cita o una llamada telefónica, una videoconferencia, lo que sea, más como para el cliente, para entender efectivamente qué es lo que está buscando, cuál es su presupuesto, cuál es el rendimiento que espera pues de sus ahorros, de su inversión. Aconsejamos en función de esto qué es lo que puede encajar más con cada cliente y nos ponemos a ello. Les asistimos durante todo el proceso porque, bueno, el mercado inmobiliario en la capital cada vez está un poco más complicado. Uh-huh. Sí. Hay que tener unos conocimientos, uh-huh, hay que estar bien asesorado y nosotros, ya te digo, desde el momento en el que se empieza a buscar hasta que se materializa la compra-venta, incluso si hiciera falta alguna reforma o mejora en el inmueble o a la hora de comercializarlo, nosotros estamos pues acompañando al cliente, asesorando y dando, uh-huh, y bueno, dando nuestra experiencia y nuestro servicio. Nosotros tenemos un equipo de profesionales especialistas en todos los ámbitos del sector y lo ponemos a disposición de nuestros clientes pues para que al final cada una de las operaciones sea un éxito.
Claro, hombre, para invertir hace falta que la persona tenga dinero, tenga esos ahorros. Sí. Normalmente se busca como una inversión, como una inmueble para alquilar, por ejemplo, como segunda residencia en determinados casos, o se busca como la vivienda principal.
Nosotros trabajamos con ambos casos. Trabajamos para clientes que lo que buscan es su vivienda habitual y trabajamos para clientes que lo que quieren es eso, sacar un partido a sus ahorros. Uh-huh. Hace falta dinero, efectivamente, pero bueno, también existe la financiación en este tipo de casos y nosotros también estamos ahí para ayudar a buscar la que sea más conveniente para cada uno de
ellos. La más adecuada. ¿Por qué debemos invertir ahora en inmuebles? Porque es verdad lo que apuntabas, ¿no? Que está todo por las nubes y el precio de la vivienda se ha encarecido también muchísimo.
A ver, es verdad que la vivienda en Madrid en el último año ha subido alrededor de un 10%, que es una cantidad importante. Uh-huh. El precio del alquiler ha subido aún más, un 17%. Con eso quiere decir, uh-huh, que todavía sigue siendo bastante rentable el hecho de adquirir una vivienda, por ejemplo, para ponerla en rentabilidad. Además, ahora mismo hay un problema bastante importante de un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Hay mucha más demanda que oferta. Uh-huh. Yo creo que ya estamos mentalizados todos de esto, de este problema que existe. Se le quiere poner solución. Desgraciadamente esta solución no va a ser de un día para otro, uh-huh, con lo cual el precio de la vivienda, mientras esto siga así, pues seguirá incrementándose en mayor o menor medida. La compra para alquilar, ya sea de una vivienda, de un trastero, de una plaza de garaje, hay que tener en cuenta que tú estarás disfrutando, obteniendo una rentabilidad durante los años que tengas este inmueble, este activo, en alquiler, pero es que además hay que contar que luego el día de mañana, si quieres darle una salida, si quieres venderlo, pues se habrá revalorizado un 10%. Con lo cual, digamos que es una doble ganancia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, además que el inmueble siempre va a estar ahí.
Tanto
si te tienes que deshacer de él como si le sigues sacando provecho. ¿En qué, uh-huh, zonas de Madrid interesa más invertir? ¿En el centro, en el extrarradio? ¿Esto cómo está ahora mismo?
Pues mira, si lo que buscamos es rentabilidad pura y dura, yo no aconsejaría que la inversión se realizase, digamos, en zonas prime, como pueden ser el barrio de Salamanca, Recoletos, Almagro, etcétera, porque estas zonas ahora mismo pues están muy caras y aunque los alquileres también, la rentabilidad que podemos obtener estará en torno al 3%, 4%. Sin embargo, si nos salimos de la M30, encontramos zonas muy interesantes que están en pleno desarrollo, crecimiento y revalorizándose a un ritmo muy superior que a lo mejor en zonas más consolidadas, en donde podemos encontrar rentabilidades pues del 7,5%, 8%, como pueden ser Villaverde, el Puente de Vallecas, Carabanchel, etcétera.
Bueno, en cualquier caso, si quieren asesoramiento personalizado, ya saben, vivirla.es, allí pueden concertar una cita, bien telefónica o de alguna manera, contactan y de esa manera pues van a tener toda la información respecto a cómo está el mercado inmobiliario y sobre todo de qué manera invertir de una forma óptima. Esas personas que tienen ahorros y que están pensando, ¿no?, cómo hacerlo y que tienen miedo también por la situación actual del mercado. Ana Cano, directora general de Vivirla, muchísimas gracias.
Gracias. a vosotros y, bueno, estamos abiertos a cualquiera que nos quiera contactar, sea cual sea su presupuesto.
Gracias, un abrazo. Bueno, nos vamos corriendo hasta Puente de Vallecas. Ahí está nuestro compañero José Antonio Masegosa para que nos actualice ese suceso que ocurría ayer. Un chico de 23 años que sufriera heridas graves por arma blanca había sido apuñalado en un parque cercano a la calle Arroyo del Olivar, ahí en Puente de Vallecas. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, fue muy cerquita, muy pocos metros, en un parque muy próximo al estadio del Rayo Vallecano. Esto ocurrió sobre las 9:30 de la noche aproximadamente. Un grupo de chicos está tranquilamente en las proximidades del parque. De repente llega otro, con un comportamiento muy violento, con cuchillos, con botellas, con piedras, y se produce el ataque. Está claro que es una agresión de un grupo a otro. Ahí ya zafarrancho de combate, se produce pues un enfrentamiento, claro, entre los dos, unos atacando, los otros defendiéndose, y precisamente estoy con una vecina que lo vio todo, testigo, que me imagino que esto ya lo ha contado a la Policía Nacional, que está investigando lo ocurrido, porque hay tres detenidos, dos de ellos mayores de edad, uno de ellos acaba de cumplir los 18, el otro es menor, uno de nacionalidad española, los otros dos dominicanos, el menor sería dominicano. Tuviste cómo un grupo ataca a otro.
El otro, sí, sí. Lo miré perfectamente. Estaba un grupo tranquilos ahí, los chavales, cuando de repente por la espalda venía otro grupo con botellas, cuchillos, con el cuchillo que le miré al chico, que era un cuchillo bastante grande, y le atacaron por la espalda. Luego empezaron a defenderse y, claro, salieron unos corriendo por un lado, otros corriendo por otro, y bueno, miré cómo se atacaban, se decían cosas, madre mía. Se atacaban, bueno, y se tiraban directamente a la cabeza. El otro grupo se tiraba directamente a la cabeza a pegarle y, bueno, un despelote horrible, horrible. Yo me quedé paralizada.
¿Viste?
Yo miré que el chico este encontró al otro, que venía así, bueno, el otro chico salió corriendo, pero venía otro como a atacarle de frente, y cuando le metió el cuchillo yo me quedé paralizada.
¿Viste cómo le clavaba el cuchillo?
Le clavaba el cuchillo, pero yo miré con el cuchillo, pero no sé si se lo clavó en la tripa o en el brazo, no sé. Pero miré cuando el chico se cogió la tripa, salió corriendo, sangrándose, y el otro venía con el cuchillo como un loco.
¿Suele ser habitual aquí en el parque? O sí. Al menos en las peleas, obviamente no de este calibre.
Yo de las peleas hasta ahora no había visto, la verdad. Pero sí que están ahí los chavales reunidos ahí siempre, siempre están con esos monopatines, luego no dejan pasar ni a la gente, cuando uno va de compra a la compra siempre están molestando, siempre están ahí. Si es por el parque, ya no se puede pasar por en medio del parque, por lo de las canchas, porque están ahí los chavales, unos niños que, bueno, para mí son unos niños.
Muchos de ellos son menores de edad, son pandilleros.
Claro, y no se puede pasar porque tienen el parque cubierta, la calle cubierta. Luego lo quedan viendo a uno como bicho raro, que claro, yo ya no paso por ahí. Fíjate, yo tengo ya 20 años de vivir por aquí y yo ya por ahí ya no paso. Porque claro, me da miedo al ver esos niños que están fumando. Siempre están fumando, están con las litronas, y no solo los niños, también niñas, hay niñas también. Que yo el otro día miraba y digo yo, madre mía, pero estas niñas, ¿dónde van con estos chavales? Con esos pantaloncitos bajitos, con los monopatines, siempre con unas bolsitas haciendo cosas raras.
Cosas raras, incluso trapicheando con droga. Bueno, Nieves, sí. Ya estás escuchando, y ese testimonio no es único. A lo largo de la mañana hemos recabado muchos más, incluso de chicos jóvenes, que están ya muy hartos de estos pandilleros que se creen los dueños y señores del parque, porque son muy territorialistas, e incluso les exigen, les extorsionan, les exigen el pago de una cantidad de dinero por utilizar las canchas.
Madre mía.
Es tremenda la situación.
Es tremendo, y sobre todo esa impotencia, ¿no? La sensación de vivir en una zona que yo no sé si hace un tiempo, cuánto tiempo llevará nuestra invitada viviendo allí, pero si
20 años.
20 años.
Y
claro, esto va a más, entiendo, ¿no?
Esa
sensación de inseguridad también que se tiene, por desgracia.
Eso es.
Bueno, José Antonio, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros como siempre. Le agradezco muchísimo también a esta vecina su testimonio. Imagínense poder presenciar esto, por desgracia. Porque es que es sobrecogedor tener esa sensación y poder ver todo cómo ocurre. La policía ahora está investigando, ya hay 3 detenidos, así que iremos actualizando esta noticia, este suceso en Madrid. Gracias, José Antonio, un abrazo.
Muy bien, hasta luego, Nieves, adiós.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Falta prácticamente un minuto para llegar a las 11 de la mañana. Dentro de nada estará por aquí Elena Miñambres para actualizarnos también cómo están los termómetros en Madrid. Y también vamos a tomarle la temperatura, ya saben, a los Juegos Olímpicos, porque José María del Toro nos hará esa foto finish del deporte allí en París. Hay que ver, vaya fin de semanita que hemos tenido. De todo eso y mucho más vamos a seguir hablando en la próxima hora del programa. Y nuestro podio musical, en el que hay que seguir participando, así que no se vayan.